Tenemos con nosotros a dos distinguidas representantes del Departamento de Ciencias Analíticas. Por un lado, la profesora Dolores, o María Dolores Álvarez, como ella y como ustedes quieran. Profesora Álvarez, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por eso de distinguidas. Se ve que es un buen amigo.
Es que hay que empezar bien por la mañana porque si no es desastroso. Y también está con nosotros la profesora, de verdad, no lo hemos hecho aposta, pero es que también es Dolores. María Dolores García del Amo. Profesora García del Amo, buenos días y gracias.
Buenos días y gracias por invitarnos.
Bueno, eso de que hayan encontrado estos minutos para estar aquí es siempre, siempre para agradecer. Si les parece a las dos, profesora Álvarez, profesora García del Amo, empezamos por lo que sería desarrollable y va a desarrollar la profesora Álvarez, la química analítica 2, y aproximadamente hacia la mitad del programa empezaremos a dedicarnos con la profesora García del Amo a lo que es la geología, sencillamente para abrir boca, nada más. Profesora Álvarez, química analítica 2, es una asignatura ya que requiere una cierta, por lo menos, carrerilla.
Bueno, es una asignatura que, digamos, tampoco es difícil. Lo que pasa es que necesita, como todo, pues un grado de atención. Es una asignatura ya de cuarto, los alumnos tienen una formación ya adquirida en el primer ciclo y es fácil de abordar siempre que se estudie, pues ya digo, con detenimiento.
¿Qué es lo que abordaría o qué es lo que atacaría la química analítica 2?
Bien, la química analítica 2, como todos los alumnos saben, está dividida en dos partes. Una está dedicada a los métodos ópticos de análisis y otra está dedicada a los métodos electroanalíticos. La parte de los métodos electroanalíticos lo lleva la profesora Gómez del Río y se imparte en el segundo cuatrimestre, y los métodos ópticos pues los llevo yo misma y se imparte en el primero. Entonces los alumnos para estudiar esta asignatura tienen el texto base, que es el análisis instrumental de Liscott y West y otros profesores. En este libro es muy amplio, entonces los alumnos no se deben desanimar a la vista del texto, porque existe una guía didáctica que ha elaborado el equipo docente y que en él está muy claro lo que se debe estudiar. Es decir, en cada capítulo está dedicado pues los objetivos que se quieren alcanzar, los conocimientos previos que deben de tener, luego cómo se aborda el libro y finalmente se les recomienda todo lo que tienen que saber de ese capítulo. Se concluye con una serie de problemas resueltos. Entonces, quiero decir que también antes de introducirse al estudio, deben entender que esta primera parte, los métodos ópticos, a excepción del capítulo dedicado a difracción de rayos X, pues los métodos ópticos están regidas única y exclusivamente por la ley de Bohr. Entonces, la ley de Bohr, en cuanto a su aspecto cuantitativo, tiene dos maneras de ser resuelta. Si se conoce la proporcionalidad que existe entre la absorbancia y la concentración, se puede aplicar una simple fórmula numérica, muy sencilla. Eso ocurre, por ejemplo, en el ultravioleta visible. Cuando los alumnos estudien, por la característica de la técnica, se darán cuenta que la proporcionalidad es fija y determinada. Sin embargo, existen otras técnicas, como puede ser la absorción atómica, cuyo coeficiente de proporcionalidad dependen de una serie de parámetros instrumentales que muchas veces, o bueno, prácticamente, es difícil volver a reproducir de un día a otro. Entonces, lo que se hace es que se calibra el instrumento. Entonces, bien, por una línea de calibrado en la cual se ve la respuesta del instrumento a diferente concentración, o bien por la línea del patrón interno. Esto es muy importante que el alumno lo entienda y lo estudie antes de empezar, que es el capítulo primero, antes de empezar a estudiar la radiación electromagnética. También es muy importante que entienda la radiación electromagnética, porque sin entender las propiedades de onda o las propiedades corpusculares, no van a poder introducirse en el estudio de los métodos instrumentales. Hay muchas propiedades que se pueden ver por los parámetros de onda, como son la reflexión, la difracción, etcétera. Sin embargo, la absorción de radiación no es posible justificarlo con estos parámetros. Entonces, hay que entender la luz, hay que entenderla como corpúsculos. Por tanto, deben entender muy bien la dualidad onda-corpúsculo de la radiación electromagnética. Yo creo que con eso pueden introducirse muy bien al estudio de esta primera parte de la asignatura.
Es decir, profesor Álvarez, una curiosidad, todo lo que es el aparataje del laboratorio ha cambiado, evidentemente, pero los fundamentos siguen siendo los mismos, que es de lo que se trata, que el alumno esté poseído.
Sí, es evidentemente que la instrumentación no es estática, es dinámica. Cada vez se requiere analizar con mayor o determinar sustancias en matrices de diferente índole y en menor concentración, y por tanto los instrumentos pues cada vez se necesitan ser más sofisticados. Sin embargo, el fundamento, como usted dice, es el mismo. ¿Qué es lo que varía? Pues varían las técnicas de separación, la instrumentación, varía la amplificación de la señal, etcétera. Una parte del instrumento pues es la traducción de la señal en algo que el ojo ve y luego una amplificación de la misma. Pues eso cada vez está más bien variando, pues por lo que digo, porque se necesita tener métodos analíticos cada vez más sofisticados para determinar menores concentraciones y en matrices cada vez más complejas.
El mundo de las prácticas en esta asignatura.
En esta asignatura las prácticas son voluntarias y alguien, pues a lo mejor que lo entienda así, pues puede ver que rasgarse las vestiduras. Pero es que hay unas prácticas. Nosotros, la UNED, trata en general de separar la parte práctica de la parte teórica siempre que le sea posible para que los alumnos que por dispersividad geográfica o por no disponer de tiempo un año no puedan hacer las prácticas, pues no tengan acceso a la asignatura teórica. Entonces, desde ese punto de vista, hay una asignatura eminente práctica, que son prácticas instrumentales, de técnicas instrumentales, que también están ubicadas en cuarto curso, en las cuales pues tienen ven todas los instrumentos. Pero desde el punto de vista del departamento, este ha hecho un esfuerzo en preparar unas prácticas, pues digamos, que se adecuan a la resolución de problemas analíticos. Por tanto, esas prácticas son voluntarias, porque no están recogidas en la asignatura, ya que están recogidas en las que anteriormente se he dicho, y tienen un periodo para apuntarse, que me parece, bueno, eso viene en la guía que edita la
eso que se consulte que incluso en la página web. Que...
Y ahí, porque tenemos que formar unos grupos. Siempre que no pudiéramos formar un grupo, pues las prácticas no se podrían dar. Y desde ese punto de vista, por eso son voluntarias.
Bueno, hay una pregunta que yo no sé si es que es obligatorio hacerla, pero por lo menos es una pista que se le da a nuestros alumnos. La virtualización. ¿Está en marcha, está virtualizada esta asignatura?
Sí, todas las asignaturas de primer ciclo y segundo ciclo que no son optativas están virtualizadas. Como esta es una asignatura que es obligatoria, pues es una asignatura que está virtualizada ya desde que la han puesto desde diciembre, me parece, desde el 16 de octubre, perdón. Me parece que, bueno, ya está en red y está. Ahora, muchos alumnos todavía no tienen acceso a ellos. Hoy concretamente me ha llamado uno porque todavía no les han contestado la matrícula y, por tanto, si no están matriculados, no tienen una clave de acceso que tienen que pedir todos los alumnos para poder internet en CiberUNED.
Y ahora, profesor Álvarez, apelando un poco a la... no estoy haciendo ninguna alusión a la edad que ninguno de nosotros tenemos, pero... ¿Cuál sería la dificultad que a lo largo de los años se observa a la hora de que el alumno se enfrente con una química analítica como la que usted ha estado dando toda su vida?
Bueno, digamos que tiene que tener asimilado los conocimientos que ha adquirido anteriormente, pero esto yo no creo que sea para la química analítica 2, sino para cualquier asignatura. Es más, es que muchas veces algún alumno me cuestiona, es que eso es de un curso anterior, pero es que la ciencia no tiene compartimentos estancos. Ya es difícil poner hoy los límites de un campo que no existen entre unas áreas y otras, cuanto ni menos dentro de las mismas disciplinas. Entonces tienen que tener consolidados, porque igual que este alumno que yo digo decía que ese era de otro curso, nadie se cuestiona que tiene que saber multiplicar, que lo han dado hace muchísimo para resolver un problema numérico. Pues en ese mismo aspecto tienen que tener consolidados conocimientos anteriores.
Es decir, el alumno de hoy tiene las mismas posibilidades o tiene más facilidades para acceder a los conocimientos? Estamos hablando de virtualización, estamos hablando de nuevas técnicas, de nuevos aparatos, por lo menos. Bueno. ¿Cómo encuentra usted que, para que no se duerman, sencillamente?
Yo creo que no se puede decir que los alumnos se duermen, sino que a lo mejor los alumnos a veces pues se ponen a utilizar el Internet, que no puede, hoy es una herramienta de comunicación perfecta, todo está en la red, más o menos todo está escrito, pero también es verdad que a lo mejor les lleva muchas horas de sacar, y luego lo que han sacado, ¿qué hacen con ello? Si lo estudian, perfecto, si lo leen y lo asimilan, perfecto, pero si lo almacenan,
claro.
¿Qué pasa con esas horas que han estado dedicando a grabar?
No me atrevería yo a contestarle. Bueno, en cualquier caso, y casi acabando ya estos minutos de introducción a la química analítica, se puede decir que se puede cursar perfectamente, sin ningún tipo de problema, y a las alturas que nos encontramos de la carrera, sin esperar encontrar una dificultad extra ni ningún problema que no esté más o menos contemplado ya.
No, yo creo que los alumnos no tienen ninguna dificultad, y luego también existe la sede central en las horas de guardia, que yo animo a todo el mundo pues a que los utilicen, porque si tienen una duda que pueden mandar pues por correo electrónico, pues muy bien, que la manden y que utilicen ese medio, como utilicen también la virtualización de la asignatura. Pero si quieren tener algo y que no saben expresarlo y que a lo mejor un correo es más aséptico, bueno, pues existe también la comunicación telefónica. Muchos alumnos prefieren la comunicación verbal con el profesor, pues ahí estamos las horas de guardia, que son los martes de 3 a 7, y entonces cualquier duda se puede consultar. También es verdad que existen las horas de atención al alumno, pero esas tenemos puestas previo aviso o previa solicitud de hora. Es simplemente porque a lo mejor hay una reunión de departamento, hay una reunión pues a lo mejor pues de virtualización para hacer algo de UCT, cursos, y entonces a lo mejor no está uno disponible. Pero en cambio las horas de guardia siempre están respetadas por la universidad.
Pues, bueno, le podría decir, pero prácticamente ya está dado un deseo o una indicación para acabar estos minutos, profesor Álvarez.
Pues que se animen todos nuestros alumnos, los que ya vienen del primer ciclo, pues ya saben la dificultad que tienen, es un camino en onda dura que no se encuentran solos. Ahora ya digo, existe la virtualización, existe nuestra comunicación, detrás de esa frialdad de los libros está un equipo de profesores que les puede atender, y que bueno, ya sabemos el esfuerzo que les cuesta a todos, pues que muchos alumnos tienen que utilizar su tiempo libre, y eso pues claro, es muy muy loable, y es para ellos, y es una formación que adquieren. Pero también les quiero animar, porque esa andadura solo, luego una vez que trabajan, muchos alumnos vienen a vernos y nos dicen, ¡ay, qué bien, porque fui a una empresa y entonces pues esto que no había visto, pero yo lo fui a buscar y enseguida supe solucionar el problema buscando bibliografía, porque ellos están muy acostumbrados, precisamente esa soledad, a buscar bibliografía y a formarse sus propios apuntes.
Decían que era una de las grandes bazas del alumno de la UNED, cómo se administraba y cómo se las sabía buscar. Profesor Álvarez, tendremos ocasión a lo largo del año de seguir hablando. Y ahora empezamos con la profesora García del Amo. Perdón por estos minutos, hablando de química analítica. Geología. ¿Por qué la geología, profesora García del Amo?
Bueno, pues vamos a situarnos primero para que nuestros oyentes no se pierdan. Retrocedamos 4 cursos con respecto a lo que la profesora Álvarez nos ha estado relatando, y nos encontraremos con la entrada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A colación, y en este sentido, quisiera indicar que la UNED ha hecho un gran esfuerzo en lo que ha denominado plan de acogida de estudiantes, para que todo lo que repercute a información general sea extraído de las asignaturas y de los contenidos, y pueda el alumno utilizar estos servicios de acogida y de información fuera de lo que son sus equipos docentes. El alumno, cuando llega a primer curso, formo parte de los equipos docentes de primer curso de Ciencias Químicas y de Ciencias Ambientales, desconoce enormemente cómo se estudia a distancia. Esto es un enorme hándicap o un enorme contrapeso, para los equipos docentes que nos encontramos en primero, estamos mucho tiempo ubicando en un sistema de enseñanza. Bien, es cierto que cuando el direccionamiento hacia el alumno es correcto y apropiado, le sirve de enseñanza para el resto de sus cursos. Por tanto, no quisiera dejar pasar estas palabras introductorias sin indicar al alumno que puede informarse antes de comenzar a formarse, puesto que va a ser necesario para toda su singladura a través de la UNED.
Bueno, y ahora con estas, además, el plan de acogida y el plan de información es algo que la UNED piensa, lo que usted acaba de decir, piensa potenciar tremendamente. Antes de que siga, le voy a decir que el otro día, y con unos compañeros suyos, le dedicamos un recuerdo, profesora García del Amo.
Lo sé, me lo han dicho.
Qué barbaridad. Bueno, pues la profesora García del Amo fue la impulsora de ciencias ambientales aquí en la UNED, y con su saber hacer, con su energía y con su impulso, esa titulación hoy está en tercero, hoy está plenamente implantada, esperando de los nuevos títulos. O sea que es un placer haberle dedicado el recuerdo el otro día y hoy tenerla aquí con nosotros, profesora García del Amo.
Doble placer en recibirlo.
Profesora García del Amo, ¿cómo se aborda el estudio de la geología?
Pues bien, entrando un poquito en materia, quisiera dar unas pautas generales. Necesitaríamos un tiempo superior al que disponemos, claro, en este programa, pero haciendo un esfuerzo de síntesis, lograré dar una serie de pautas para poder entrar en esta asignatura, extrapolables, por ende, a otras asignaturas de ciencias, fundamentalmente de ciencias. Cuando los profesores de ciencias nos encontramos en primer curso de una licenciatura en un sistema de educación a distancia, como es el que nos ocupa en estos momentos, nos planteamos facilitar al alumno, en la medida de nuestras posibilidades, lo mejor que podamos, su proceso de autoaprendizaje. Pero no podemos olvidarnos nunca que este sistema implica un esfuerzo de disciplina y de aprendizaje enorme por parte del que lo recibe, del alumno, ¿no? El profesor elabora materiales, entraremos un poquito en desglosar estos materiales, haciéndole digerible la formación concreta de la asignatura que le preocupa a un alumno que pueda estar a 10 kilómetros o a 1000 kilómetros. En este sentido, es muy reseñable todos los esfuerzos de aplicación de las tecnologías informáticas al sistema de enseñanza de la UNED. Hace no mucho tiempo, la UNED utilizaba textos, buenos textos, autodidactas, con posibilidades de ejercitación y de autoaprendizaje, pero fuera de las llamadas telefónicas y el correo ordinario no había más contacto con el alumno, ¿no? Ahora utilizamos muchísimo más y eso es lo que hemos hecho en esta asignatura. El alumno comienza orientándose, eso es fundamental en una asignatura de primer curso. Para ello al alumno se le dan unas pautas, tiene una guía didáctica que le ilustrará en el recorrido formativo que vamos a seguir a lo largo del año, se le orientará en tiempos, en actividades con respecto a esos tiempos, incluso en temas y páginas relativas a los tiempos que él tiene que desarrollar en el desempeño de estudio que le ocupa. Paralelamente a ese tiempo de formación se le ofrecen en paralelo todo tipo de ayudas. Los textos base de la asignatura, en una asignatura tan tridimensional como es la cristalografía y la mineralogía, requieren de otro tipo de herramientas. Herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de comienzos de este siglo y que están en plena ejecución en la red. Si usted quiere, entramos a ellas.
Perfecto.
Muy bien, pues entonces el alumno dispone de una herramienta, un sitio web que se llama Cristamine, cita en unef.es/Cristamine, o sea, el camino habitual de la UNED, y lo único que hay que hacer es terminar .es/Cristamine. Por tanto, ese es el lugar que ocupa. En él se han articulado una serie de cursos virtuales a los cuales el alumno puede entrar y puede desarrollar tanto módulos de cristalografía como cristalografía óptica, mineralogía descriptiva, propiedades minerales. Pero por si esto no fuera suficiente y el alumno no tuviera conexión permanente a Internet, bajo el formato CD, fácilmente legible bajo cualquier sistema, puede ejercitarse en el esfuerzo tridimensional de los sólidos cristalinos. La cristalografía requiere de un ejercicio de abstracción mental en las tres dimensiones del espacio que más que un aprendizaje teórico puede convertirse en una mezcla de una habilidad y una destreza junto con un fundamento de unos conceptos claros. Para lo que es la habilidad o la destreza de la visión tridimensional, se ha desarrollado un aparato en AutoCAD con movimiento y todos los alumnos en su casa con cualquier ordenador sencillo pueden ejercer movimiento en cualquiera de los sólidos cristalinos existentes. No nos olvidemos que todos los constituyentes del reino del medio físico del planeta son minerales y que la definición de mineral es que es un sólido inorgánico, cristalino, por tanto, ordenado por su propia definición y de origen natural. Por tanto, todo lo que es el sustrato físico de origen natural del planeta Tierra guardará, por tanto, este orden cristalino. Este ejercicio tridimensional es importante adquirirlo en los primeros cursos porque le permitirá la preparación mental para el conocimiento de todas las estructuras químicas, no solo inorgánicas como lo que nos ocupa, sino todo el ámbito tridimensional de la química inorgánica y la química orgánica, también ordenada en alguno de sus compuestos. Hacía usted mención a los cursos virtuales. Yo quiero profundizar en este sentido. Los cursos virtuales, hemos trabajado en ellos los últimos 3 años. Las experiencias son enormemente positivas porque una vez que el alumno trabaja a título individual, es capaz de enfrentarse no solo con su equipo docente, sino con el resto de sus compañeros. Manejamos cursos virtuales con 3.000 comunicaciones cruzadas equipo docente-alumnos y verdaderamente es muy estimulante para ambas partes aprender con el de al lado. Ya no hace falta estar pegados, se puede aprender a través de los cursos virtuales. Hay muchas cosas en ellos, utilícelas. Como ha dicho la profesora Álvarez, al matricularse usted recibe una ID, una contraseña, con ella navegará y navegará en el mundo del conocimiento.
Profesora Álvarez, hay algo, la cristalografía es algo básico, ¿no?, para el entendimiento del medio físico, evidentemente la mineralogía también. Es un reto a la imaginación espacial el estudiar estas áreas a distancia. Porque no siempre el pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones es algo que el alumno esté acostumbrado a hacer.
Por supuesto, es nuestro mayor escollo, ¿no?, en la asignatura, como lo es en geometría descriptiva, en claro, interpretación de cortes en geografía, en sistemas de información geográfica, etcétera. Es decir, el mundo es tridimensional, bueno, o 4, habría que preguntar
a
los físicos.
Por ahí,
habría que preguntar a los físicos. Yo me paro en la tercera dimensión, no sigo más allá. Pero es cierto que ese es el principal escollo, por eso lo hemos trabajado a fondo. Hay alumnos que, teniendo problemas de visión tridimensional, lo han superado. Es una cuestión de empeño. Pero ¿qué cosa en esta vida no es una cuestión de empeño, ¿no? Cuando uno se matricula de la universidad, como aquellos oyentes que me estén escuchando y deseen utilizar el sistema UNED que le proponemos, sabe que va a encontrarse montañas altas, pero ninguna es infranqueable. Todo depende de la habilidad de los profesores en que aquello se haga más llevadero. Y, por supuesto, y no podemos negarlo, del tiempo que el alumno le dedique al estudio. Los estudios superiores no son regalados. Esto no es informar, es formar. Y formar es una cosa que se aprende desde dentro, desde el aprendizaje real, cuando uno siente que entiende el porqué de las cosas. Y el porqué de los cristales trasciende a la geología. O sea, el primer cuatrimestre de esta asignatura, por eso está ubicado en la carrera de Ciencias Químicas, no solamente da idea del orden del reino natural del planeta Tierra, del reino geológico, que es el que a mí me preocupa, da idea del orden de muchas de las sustancias que constituyen el reino en el que vivimos, tanto orgánico como inorgánico. Por tanto, es importante que este tipo de conocimientos, junto con muchísimos otros que no son mi materia, se afiancen pronto, porque cuando haya que ver estructuras cíclicas de compuestos orgánicos aplicados a farmacia, el alumno sabrá perfectamente cuál es la simetría hexagonal que los domina y cómo pueden hacerse catalizadores, etcétera, etcétera. El mundo de la química es amplio.
Desde luego, las herramientas, profesora García del Amo, que ustedes han ido poniendo a disposición del alumno, ha hablado usted de un CD, ha hablado usted de una conexión con Cristamine, uned.es/Cristamine, ¿es así? Para el ir viendo en tres dimensiones muchas cosas que antes en los libros y solo en los libros, con dibujos más o menos afortunados, pues era un poco difícil. Aparte de eso, lo que usted dice, el contacto y la comunicación constante. Las prácticas, profesora García del Amo, ¿qué lugar ocupan en todo esto?
Bueno, en la licenciatura ocupan un lugar significativo, como la profesora Álvarez ha hablado al respecto, no me voy a repetir. En concreto, en el mundo de la cristalografía y mineralogía, al estar ubicada tan en principio de la licenciatura y tener un número de alumnos más elevado, son de carácter voluntario. Se pueden hacer modelos de prácticas a distancia. Hemos elaborado un cuaderno de prácticas de la asignatura editado por la UNED, que está a su disposición, y entre las 23 tantas actividades que se proponen, actividades que lo que hacen es desarrollar desde un punto de vista más práctico aquello que el alumno paralelamente está estudiando en el texto. Algunas son presenciales, porque hay cosas que ofrecemos para que el alumno pueda tocarlas. Pero aquel que no puede venir, que no puede hacer ese esfuerzo, tiene siempre la posibilidad de reproducir, por ejemplo, visitas a museos de minerales que hemos puesto en la red, museos de rocas, reconocimiento visual de propiedades, simulaciones de visiones al microscopio óptico de polarización. Pero si el alumno, en vez de una simulación al microscopio óptico de polarización, quiere asomarse por el canuto, como llamamos los geólogos, se lo ofrecemos. Hay que inscribirse, todo requiere un orden, por favor, antes del 5 de diciembre.
Bueno, en cualquier caso, se lo recomiendo. La profesora García del Amo, a la que ustedes acaban de escuchar, imagínense lo que puede ser explicando, por ejemplo, una colección de gemas en el geominero, en el Instituto Geominero.
Pues lo he hecho unos cuantos años con voluntarios de la UNED.
Por eso lo digo. Bueno, pues entonces yo creo que hablando quedan, prácticamente estamos acabando. ¿Qué les desearía y qué les indicaría como último, casi como despedida, la profesora García del Amo?
Bueno, pues yo, mi principal deseo después de más de 10 años de profesora de la UNED sería que el alumno perdiera la desmotivación que a veces le invade, ¿no? Estos sistemas, la educación a distancia, aunque la UNED tiene un sistema mixto que acoge enormemente al alumno en el centro asociado porque le ofrece tutorías, pero estos sistemas más dedicados al autoaprendizaje, que por otra parte son la tendencia de Europa, podríamos hacer 7 u 8 programas a este respecto, pero lo voy a condensar aquí. A veces tiene una nube negra encima, que es la nube de la desmotivación. A mí me gustaría que el alumno se motivara y buscara todo lo que la UNED le propone.
Pues hasta aquí, desgraciadamente, porque podríamos haber seguido. Profesora Álvarez, Química Analítica 2, gracias por haber estado aquí. Profesora García del Amo, gracias por habernos levantado la primera página del libro.
Gracias.
Gracias.
Hasta siempre.